Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas, la edición de 17 de marzo de 2017 de La Luna salía a tiempo radio. Nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis los lunes de 10 a 12. Mislata, Valencia, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio 17 los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la publicación del informe Bajo la piel, realizado por The Donkey Sanctuary, en el que se revela que el impacto humano y animal que supone la creciente demanda de Ejiao, un producto de la medicina tradicional china extraído de la piel de burro. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Ante el sexto aniversario de Fukushima, abandonemos la energía nuclear, del que es autor Francisco Castejón, doctor en físicas por la Universidad Complutense de Madrid, que ha sido publicado por el diario.es. ¿Qué opina usted sobre la subvención pública de 113 millones de euros anuales que reciben 72 colegios que separan al alumnado por sexos? Este es el interrogante que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Comunicación y resolución de conflictos en la familia. Este es el tema que desarrollaremos en Aprendiendo a ser padres y madres. Pura Loy, profesora de secundaria, entrevistará al psicólogo Ismael Díez. Dohandem el Migrante es el espacio que produce SOS Racismo del País Valenciano. En la edición de hoy, Pap Bala, miembro de esta organización, entrevistará a 2 inmigrantes africanos y a una representante de Casa Camerún que nos comunicarán algunas conductas racistas de las que han sido víctimas o testigos. Otras luces lo dedicaremos al senderismo, una actividad basada en el respeto. Entrevistaremos a Juan Escribá y José Antonio García, directivos de Ardillas Club de Senderismo. Finalizaremos con Despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de Gloria Fuertes. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el informe titulado Bajo la piel, realizado por The Donkey Sanctuary, el santuario de burros, que revela el devastador impacto animal, humano y medioambiental por el consumo de piel de burro. Nos acompaña Rosa Chaparro, miembro del área de comunicación, educación y captación de fondos del Refugio del Burrito. Buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes.
¿Qué es el Refugio del Burrito?
Somos una asociación que llevamos trabajando desde hace 13 años aquí en España por la defensa y protección del burro y del mulo. Somos una subsidiaria del Donkey Sanctuary, como bien has dicho, que es nuestra matriz inglesa. Ellos llevan trabajando 48 años por la protección del burro y del mundo. En la actualidad tenemos 350 equinos a nuestro nombre, burros y mulos, todos rescatados de casos de maltrato y abandono. Y también trabajamos mucho con casos de rescate, denuncias, intentando que se aplique la ley de protección animal para defender a estos animales.
Vamos, si te parece, Rosa, a hablar ya un poco sobre ese informe, pero vamos a hacer una breve historia de lo que ha supuesto el consumo de productos del burro a través de la historia. Empezaron ya a consumirlo los emperadores, ¿no?
Sí, era usarlo para la tracción y el transporte. Aparte sí que se usaba, por ejemplo, la leche de burra, como el famoso baño de Cleopatra, de leche de burra. Y sí que en la historia se han usado los productos, tanto su piel como su carne y la leche.
Y en este informe del que nos ocupamos hoy, ¿de dónde recogís los datos que aportáis en ese informe? ¿Cuáles son las fuentes vuestras de información?
Todas nuestras fuentes se basan en datos estadísticos dados por el gobierno, por el comercio internacional, las exportaciones e importaciones, y luego nuestros propios asistentes han ido allí a estos países también a recoger datos en cuestión, por ejemplo, los datos estadísticos de los mataderos que hay, el número de burros que entran, el número de pieles que se exportan a China y de dónde proceden. O sea, todo eso son datos contrastados por agencias gubernamentales de cada país.
Actualmente, ¿qué población de burros hay en el mundo?
Sobre unos 50.000, pero la población va diezmando por dos razones principales. La primera, porque el burro se ha dejado de usar como método de tracción con la mecanización, y la segunda por la creciente demanda china de jiao, una medicina oriental, que es como un elixir que ellos claman que tiene muchos beneficios, como un elixir de la vida que te rejuvenece, te da fertilidad. Está diezmando la población de burros notablemente en los últimos años.
Porque en China en el año 1990 había 11 millones y en el 2014, según mis datos, 6 millones.
Tiende a diezmarse más. El burro cada vez es más preciado por su piel en China. De hecho, un botecito de jiao es como oro, te llega a costar un montón. Y están acabando con la población del burro, no solo allí en China, pero a nivel mundial. El burro es un animal que no es de rápida reproducción. Un burro tiene solamente una cría cada 3 años, entonces no es un animal que sirve para producir en masa. Entonces están acabando con todas las reservas de burros, vamos, no solo de allí, pero de todos los países en desarrollo, que es donde el burro se usa para tracción, como método de subsistencia.
Sin embargo, no todos los países, en este caso, son China. Hay países musulmanes que lo tienen como tabú. Prohíben comer los productos derivados del burro, ¿no?
Sí, por religión, igual que el cerdo o otros animales.
Rosa, ¿por qué este aumento tan significativo en los últimos años de uso de la piel del burro para producir ese medicamento, ese ejiao en China? ¿A qué se debe?
Una medicina tradicional que se ha puesto de moda ahora. Claman que tienen muchísimos atributos, desde hacerte más joven, quitarte las arrugas, darte fertilidad. Pero se ha puesto como de moda en los últimos años este producto. Ellos hacen como un gel de la piel de burro, hacen como una gelatina. Y eso se lo aplican pues en la cara, en la piel, y claman que tienen esos beneficios. Y se ha puesto de moda en los últimos años y por eso ha crecido la demanda de este producto.
También quizás el incremento del poder adquisitivo de la clase media china ha influido, ¿no?
Sí, porque es un producto casi de lujo allí. O sea, es un producto que solamente la gente con un poder adquisitivo alto puede adquirirlo.
Aparte de los beneficios que comentabas, yo tengo recogido que supuestamente aumenta la libido y reduce las enfermedades de los órganos reproductivos de la mujer. ¿Eso es así?
No hay ninguna investigación científica que lo demuestre. También claman que el cuerno de rinoceronte, lo mismo, da fertilidad, aumenta la libido, y no hay ningún estudio que lo demuestre.
Pero la población china sí que se lo cree cuando lo compra.
Ellos están muy anclados en la tradición.
¿Y hay demanda de este producto de las generaciones jóvenes o son ya más bien mayores con un cierto poder adquisitivo?
Más bien mayores, pero también en la gente joven. Es un producto que se ha puesto ahora de moda en China y toda la gente que tiene un poder adquisitivo para comprarlo, da igual que sean jóvenes o gente mayor, pero está más anclada la tradición en la población de más de 50 años.
Se supone que si hay mucha demanda, habrá también fraudes.
Sí, de hecho, se han hecho la misma gelatina, claman que se giao, pero se ha hecho con piel de cerdo y de otros animales. Están pasando pieles de otros animales por piel de burro para producir un falso giao, que es como llaman al remedio tradicional este.
Rosa, el gobierno chino promulgó una ley en 1994 para limitar esa oferta. Fijaba precios. ¿Cómo resultó esta ley? ¿Se redujo esa demanda o no?
Se redujo a nivel legal, pero en el mercado negro se seguía vendiendo. Entonces tampoco tuvo un impacto considerable.
Y si hay tanta demanda, me imagino que las técnicas más modernas de inseminación artificial y cría selectiva estarán bastante presentes.
Se están usando, pero el problema es que el burro no es un animal de reproducción rápida. O sea, solamente tiene una cría. Por eso cuando dicen, es más largo que el parto de una burra, ¿no? Porque una burra, para dar a luz, el periodo de gestación son de 12 a 14 meses. De media tienen una cría cada 3 años, entonces es un animal de muy lenta reproducción. Y cada vez que crían solamente tienen una. Entonces no es un animal que se puede reproducir en masa, como se hace con cerdos o con ovejas o otro tipo de animal. Como cualquier équido, al ser de reproducción lenta, cuesta mucho mantener un équido en condiciones saludables y el periodo de gestación es muy largo. El comercio de piel de burro no es sostenible. Como habrás visto en el informe, están robando los burros de familias pobres en África, en Latinoamérica, familias que tienen el burro para subsistir, para venderlo ilegalmente, exportarlo a China, por la creciente demanda que no se puede abastecer mediante un comercio legal.
¿Y este ejiao, esta gelatina de piel de burro, dónde se vende?
En China se vende en cualquier comercio, o sea, es legal. En una farmacia, hasta en un supermercado se puede encontrar.
¿Y por internet también se puede comprar ese producto, no?
Sí, supongo que sí, es legal. Es como cuando vas al supermercado y compras una crema para las arrugas, cualquier producto de cosmética.
Vamos, si te parece, Rosa, ese impacto de la extracción de pieles de burro para este producto de medicina tradicional china en África. Es un verdadero problema, porque China representa el 25% del total de exportaciones del África subsahariana hacia este país asiático, ¿no?
Efectivamente. El problema con este comercio, lo primero que cuando es legal, ni siquiera el comercio legal está regulado. Nuestros compañeros que han estado trabajando allí han visto, por ejemplo, estoy hablando del comercio legal. En el matadero solo podían procesar unos 40 burros por día. Traían burros de todo el país, o sea, amontonaban burros, como centenares de burros, y estaban durante 3-4 días hasta que podían pasar por el matadero sin agua, sin comida. O sea, que estamos hablando que incluso cuando el comercio es legal es inhumano y cruel. Pero cuando es ilegal, son mafias las que operan, como el cuerno del rinoceronte o el marfil del elefante. Son mafias ilegales que lo que hacen es robar a los burros directamente. En África las familias dependen de los burros para subsistir. En muchas comunidades rurales sigue siendo el medio de transporte, el medio de tracción, el único elemento que tienen para arar, para trabajar en el campo. Entonces imagínate lo que debe ser para una comunidad rural pobre, levantarse una mañana y ver que todos los burros han desaparecido y encontrarse el cuerpo muerto, despellejado de su animal. No pueden comprar un burro nuevo porque el precio del burro en esos países ha incrementado debido a esta demanda. O sea, no tienen ni el poder adquisitivo para comprar un burro nuevo, ni pueden reemplazar al burro por otro medio de transporte porque son países que todavía no están mecanizados. Las áreas rurales no hay vehículos. Entonces, imagínate el impacto a nivel de desarrollo humano, ¿no? A nivel humano, que una mañana te levantes y todos los vehículos de una población hayan desaparecido, por así decirlo. No se puede comparar una vida de un animal con un vehículo, pero para ellos es algo parecido. Que de repente te levantas y no tienes coche, no tienes medio de ir al trabajo, no puedes trabajar, los niños no pueden ir al colegio, no puedes ir a por agua, porque ellos dependen de los burros. Hay poblaciones que dependen de los equinos y allí del burro, de los mulos, para todo, para la subsistencia.
Incidiendo en la obtención de las pieles, según ese informe dice que en ocasiones lo hacen con una falta de aturdimiento obligatorio, si uno respeta los derechos de los animales. Y el sacrificio está mal realizado, ¿no?, en esos mataderos, sean autorizados o clandestinos.
Sí, no hay leyes de bienestar animal en esos países. El sacrificio es totalmente inhumano. En muchos casos hemos visto que despellejan a los animales aún vivos.
Sin embargo, Rosa, una buena noticia es que en Burkina Faso y en Nigeria se prohíbe la matanza y la exportación de burros. Eso es así, ¿no?
Sí, sí, eso es lo que estamos, del Donkey Sanctuary, desde España el refugio del burrito, es para lo que estamos haciendo campaña, para hacer que los países que siguen exportando veten el comercio hasta que no se demuestre que es humano y sostenible.
¿Y cómo está esta cuestión concretamente en Asia, en Mongolia, en Pakistán, en Kirguistán? ¿Es parecida a lo que ocurre allí en África o hay una serie de novedades?
En muchos de esos países no se exporta a China, por relaciones políticas. Entonces esto está haciendo que a los burros, como a otros animales, los dejen en paz en esos países.
¿Y en Latinoamérica, en México, en Colombia, en Brasil, en qué situación se encuentra el burro?
Pues en México nos están llegando informes de que está pasando lo mismo, de que están llevando muchos burros en los últimos meses al matadero para ser sacrificados solamente para exportar la piel. Incluso también nos han llegado avisos de robos y denuncias para exportar a China. De hecho, hace poco nos contactó una mujer española que vive en México, que nos contaba que vive en una finca, como en un rancho lo llaman allí, y que enfrente había un matadero y que veía como todos los días llegaban camiones llenos de burros. Nos dio el aviso un poco alarmada, como ¿qué está pasando? Y allí en México tenemos una base, el Donkey Sanctuary también tiene colaboradores y de hecho pues está pasando lo mismo un poquito que en África. De forma más legal los llevan a los mataderos, pero igualmente está diezmando la población. Mucha gente, pues como aquí en España, el burro ha dejado de ser un animal productivo, ya no se usa para tracción, ya no se usa para transporte. Entonces, mucha gente que no tiene muchos recursos ve al animal como una carga. De repente, de ser un capital, por así decirlo, se convierte en una carga económica, porque un cuidado de un équido es caro. Tienes que hacerle su mantenimiento de cascos, la boca, come bastante, el heno es caro. Entonces, a las poblaciones con menos recursos, el burro supone una carga económica. Entonces, lo que hacen, cuando ven la posibilidad y ahora aprovechando un poco la demanda china, por ejemplo, en México y en Latinoamérica, las familias más desfavorecidas están vendiendo su animal por el dinero que les dan, por la piel. Y eso está incrementando que estos animales vayan en masa a los mataderos y se esté produciendo esta barbarie.
¿Y el impacto en las poblaciones salvajes allí, por ejemplo, en Australia, cuál es?
Burros quedan muy poquitos, o sea, no son salvajes como tal. La única población de burros salvajes está en África del Sur, que sí que son autóctonos de allí. Los de Australia y los de Brasil, por ejemplo, son burros que han sido domésticos. Con la colonización británica o española se llevaron a Latinoamérica o Australia. Por las condiciones climatológicas se han reproducido muy fácilmente. Y lo que pasa ahora es que hay una población muy considerable de burros que no saben qué hacer con ella. Por ejemplo, en Brasil hay en las praderas como una población de 200-300 burros. El gobierno no sabe qué hacer con ellos. Entonces el Donkey Sanctuary también está aconsejando el castrar a los animales y que vivan en condiciones dignas. Por ejemplo, en Brasil también tenemos denuncias de que estos burros que viven en libertad o de forma salvaje están siendo robados para meterlos en el comercio de la piel. En Australia todavía no se ha dado ningún aviso.
Si hablamos ahora del bienestar animal, ¿qué supone todas estas medidas para los burros? ¿Qué riesgos tienen? Por ejemplo, imagino que el estrés estará muy presente en todos ellos, ¿no?
El estrés y la calidad del ejiao, que es la gelatina esta de la que hablamos, es buena indiferentemente de la condición del burro. Entonces, a los que mantienen los burros para meterlos en el comercio, no les interesa tenerlos en buenas condiciones, ni darle la alimentación adecuada, ni el espacio que necesitan, porque la piel es la misma. El jiao se va a vender igual y al mismo precio, independientemente de la calidad de vida del animal. Entonces esto es lo que está haciendo que el negocio sea muy cruel para el animal, porque tienen los animales viviendo en condiciones insalubres, con problemas de cascos, dentadura, con un sufrimiento extremo, hasta que son sacrificados de una forma inhumana simplemente por su piel, que la carne no la usan. Las fotografías del informe se pueden ver cómo queman los cuerpos enteros después de despellejar al animal.
¿Y cómo es, Rosa, el transporte de esos animales, de los burros, cuando los llevan a China generalmente?
Fatal no está dentro de la legislación europea, por ejemplo, que tenemos en bienestar animal, que ya hemos avanzado bastante, pues no está dentro de nuestros códigos de bienestar animal. El animal puede estar viajando 3 días sin agua, sin comida, con temperaturas extremas, frío, calor. O sea, que cuando llega allí ya está moribundo, vamos. O sea, esos 3 días pues son de sufrimientos, es alargar un sufrimiento innecesario al animal.
Has hablado antes, Rosa, de la quema de los restos de los burros en los mataderos. Esto supondrá un impacto ambiental significativo, ¿no?
Claro, imagínate todo el CO2 que va directamente a la atmósfera. Igual lo hacen al aire libre y luego también, ya por no hablar de las epidemias, si algún burro estuviese enfermo, porque los cuerpos los dejan varios días hasta que los quemen.
Y en cuanto a las exigencias del refugio del burrito ante estos acontecimientos que describe muy bien el informe, ¿cuáles son vuestras propuestas?
Lo primero que hemos propuesto es el cese del comercio de piel de burro para producir este remedio hasta que se demuestre que este negocio se puede efectuar de forma humana y sostenible para las comunidades que dependen de ellos. Pedimos, como hemos hablado antes, que los países afectados sigan el ejemplo de Burkina Faso y Nigeria, prohibiendo el sacrificio y la exportación de animales para su piel. Estamos haciendo una campaña de concienciación al ciudadano, a los gobiernos y a la industria para que difundan y divulguen el impacto de este comercio, con el fin de que los consumidores de este producto puedan tomar una decisión bien informada. También informar al ciudadano del impacto de su consumo, instar a los gobiernos y autoridades locales a unir fuerzas para apoyar a las comunidades afectadas, que son las que están sufriendo esta crisis, sobre todo en África.
¿Y los excusantes que nos están siguiendo se pueden plantear, yo qué puedo hacer?
En nuestra página web, en el refugiodelburrito.com, hemos puesto todo lo que el ciudadano a pie puede hacer y en particular pedimos que se unan mediante firmas a esta campaña para presionar y boicotear a los gobiernos que siguen exportando o permitiendo la exportación de pieles a China.
Como última actividad del refugio del burrito, estáis recogiendo firmas. ¿Con qué fin?
En esta última semana hemos estado trabajando en un caso de un rescate de Castelnuovo, en Castellón. Se trataba de un burrito, pertenecía a un hombre con síndrome de Diógenes y este hombre le hacía trabajar todos los días tirando de un carro lleno de chatarra y le hacía recorrer como unos 20 kilómetros de un pueblo de Castelnuovo a Segorbe, en la comunidad valenciana, para recoger basura, chatarra, todo lo que se encontraba. El problema era que un burro sano podría hacer ese trayecto sin problemas, pero este burro presentaba un nivel de desnutrición asombroso. Cuando lo vimos, nos preguntábamos incluso cómo se mantenía en pie el animal. Cuando iba con el carro, se desplomaba cada 2 por 3. La gente del pueblo pues empezó a alarmarse. Este burrito que no puede soportar la carga, se cae cada 2 por 3. A nosotros nos dieron el aviso un particular y a la policía local también la llamaron de allí del pueblo para decirle que el animal no podía continuar trabajando ni tirar del carro. Nos pusimos manos a la obra un viernes por la tarde. Estuvimos trabajando todo el fin de semana para conseguir la incautación de ese animal, porque para incautar un animal necesitamos una orden de la policía local o bien de Seprona. Con el fin de semana y tal conseguimos esa orden, así que el lunes, ya bajo la frustración de no poder hacer nada por este animal y viendo en el mal estado que se encontraba, que peligraba su vida, nos decidimos a sacar una petición de firmas en chain.org. La sacamos el lunes por la noche y en menos de 13 horas alcanzó 12.500 firmas. O sea, fue todo un éxito. Estas firmas le llegaban al ayuntamiento de ambos pueblos y también al Seprona. Conseguimos que el martes a las 8 de la mañana el Seprona ya estaba trabajando para la incautación de este burro, investigando dónde se encontraba el animal y haciendo todo lo posible para darle los cuidados veterinarios necesarios. Es algo muy positivo, cómo la gente se involucra ahora por la causa animalista, la concienciación, la empatía animal. Creo que es algo muy, muy positivo, no solamente para avanzar por la lucha de los animales, pero también como sociedad. Quien es empático con los animales también lo es para la gente. Así que creemos que es algo muy positivo y que está avanzando mucho la sociedad en esos valores.
Rosa Chaparro, del área de comunicación, educación y captación de fondos del Refugio del Burrito, que nos ha hablado sobre el informe Bajo la piel, realizado por The Donkey Sanctuary, el santuario de burros. Gracias por tu intervención en Alguna Salida a Tiempo Radio y enhorabuena por esas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Rosa. Un saludo.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Ante el sexto aniversario de Fukushima, abandonemos la energía nuclear, del que es autor Francisco Castejón, doctor en físicas por la Universidad Complutense de Madrid, y que ha sido publicado en el diario.es. Dice así. El accidente de Fukushima ya ha provocado la emisión al menos de aproximadamente el 40% de la radioactividad que emitió el de Chernóbil, pero con la particularidad de la grave contaminación marina, que es un desastre sin precedentes. El pasado 11 de marzo se cumplía el sexto aniversario del accidente de Fukushima Daiichi, tan grave como el de Chernóbil, aunque de características diferentes. Las consecuencias del accidente persisten y la situación todavía no está controlada. Por un lado, no se conoce a ciencia cierta el estado de los reactores número 1, 2 y 3, aunque se sabe que están fundidos. Se han introducido 3 robots en el reactor número 2 para averiguar el estado y posición del núcleo del reactor, pero no han podido soportar las altísimas dosis de radioactividad y han dejado de funcionar a las pocas horas. La dosis registrada en ese reactor oscila entre los 500 y 650 sievert por hora, suficiente para matar a una persona en pocos segundos. Antes de estropearse, los robots pudieron tomar fotos y películas que confirmaban que el núcleo está fundido y forma lo que se llama corium, un amasijo de combustible nuclear y metal, de muy difícil manipulación y que será necesario que pase mucho tiempo antes de plantearse el desmantelamiento. De hecho, ya se baraja la alternativa que se ha puesto en marcha en Chernóbil, construir sarcófagos que confinen los reactores hasta que el nivel de radiación baje sensiblemente, lo que puede ocurrir en décadas. Por otro lado, aún no se ha controlado totalmente el flujo de agua radiactiva que se vierte en el mar, compuesto por aguas subterráneas que fluyen desde las montañas vecinas y se contaminan al pasar por el subsuelo de los reactores, para acabar en el mar. Estos vertidos siguen siendo un problema grave, puesto que no se han detenido totalmente a pesar de que se bombea agua constantemente. De hecho, se calcula que habrá que gestionar más de 900.000 toneladas de agua. Se está en proceso de construir un muro de hielo de 30 metros de profundidad en torno a los reactores para evitar que el agua se contamine, pero no estará operativo hasta 2021. Las autoridades japonesas han renunciado a una descontaminación total y por esto los niveles de radiación de las zonas descontaminadas son 20 sievert año, 20 veces los permitidos para el público en general. Esto hace que unas 50.000 personas se nieguen a regresar a sus hogares, a pesar de las gratificaciones económicas ofrecidas por el gobierno a quienes lo hagan, que superan los 6.000 euros. Además, una zona próxima a la central es inhabitable y seguirá siéndolo indefinidamente. el accidente de Fukushima ya ha provocado la emisión al medio de aproximadamente el 40% de la radioactividad que emitió el de Chernóbil, pero no la particularidad de la grave contaminación marina, que es un desastre sin precedentes. Las características de este accidente son especialmente graves. Ocurre en una potencia tecnológica de primer orden como es Japón y se produce por un incidente externo a la central, lo que introduce serios problemas a la hora de evaluar la seguridad de los reactores nucleares. ¿Se pueden tener en cuenta todos los sucesos externos que potencialmente pueden dañar el reactor? No podemos permitir que estos desastres vuelvan a ocurrir y debemos abandonar paulatinamente el uso de la energía nuclear que, además del riesgo que conlleva, genera miles de toneladas de residuos de alta actividad, que son radioactivos durante decenas de miles de años. Sin embargo, los oligopolios de la electricidad siguen promoviendo y utilizando la energía nuclear. En España apuestan por prorrogar el funcionamiento de las nucleares hasta los 60 años, con el consiguiente aumento de la inseguridad y de la cantidad de residuos a gestionar. Con la extensión del funcionamiento más allá de los 40 años, entramos en un terreno donde no se sabe cómo se comportarán los diferentes sistemas. Y eso sin haber tenido lugar un estudio global de la seguridad por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, CSN, que muestra muy poca firmeza con las compañías eléctricas. Estas valoran más sus beneficios que el medio ambiente o la seguridad de las personas. En el mercado eléctrico español, las centrales ya amortizadas suponen un enorme negocio, verdadero motivo para la extensión del funcionamiento del parque nuclear. La central nuclear de Garoña, Burgos, parada desde 2012 por la empresa propietaria Nuclenor, propiedad de Endesa e Iberdrola al 50% cada una, no se debe reabrir, pues se encuentra en condiciones lamentables y supone un riesgo inaceptable para toda la cuenca del Ebro y para el País Vasco. Las reparaciones exigidas por el CSN, valoradas en más de 200 millones de euros, no podrán llevar a la central a un nivel de seguridad aceptable, lo que podría desembocar en nuevas averías e incluso accidentes con escapes radiactivos. De ahí que Iberdrola haya manifestado ya que no le interesa reabrir Garoña y Endesa haya dicho que lo tiene que estudiar. El resto de centrales deberían cerrarse según expiren sus actuales permisos de explotación. La primera de ellas es Almaraz, con dos reactores en funcionamiento, cuyo permiso expira en junio de 2020. En este caso nos enfrentamos a una baja cultura de seguridad por parte de sus explotadores y a una cadena de sucesos. De los producidos recientemente, el más grave aconteció entre septiembre de 2015 y enero de 2016 con la avería de las bombas de agua de servicios esenciales, vitales para el normal funcionamiento de la central. Aquí, el Parlamento portugués ha jugado un papel importante al reclamar el cierre de la central, al igual que los ayuntamientos de Lisboa y Oporto, así como de un gran número de organizaciones sociales y políticas integradas en el movimiento ibérico antinuclear. Este está constituido por más de 50 grupos de ambos lados de la frontera. La continuidad de la central pasa por la construcción de un cementerio nuclear individual, almacén temporal individualizado, ATI, para el que el gobierno español ya ha otorgado permiso, lo que cuenta con la oposición del MIA de la Junta de Extremadura y del gobierno portugués. Tras Almaraz deberían venir los ceses de explotación del resto de las centrales, siguiendo con Vandellós II, con tiempo suficiente para administrar medidas de gestión de la demanda, de ahorro y eficiencia y de desarrollo de las renovables, que permitan prescindir de la energía nuclear sin aumento de emisiones de CO2. solo en ese caso podrá encontrarse una forma de gestión de los residuos radiactivos aceptada socialmente, dimensionada a la cantidad de residuos a gestionar, por lo que el proyecto de cementerio nuclear en Villar de Cañas, Cuenca, debe paralizarse definitivamente. Asimismo, la locura delirante de abrir en Salamanca la que sería la única mina de uranio a cielo abierto en Europa debe olvidarse. Este proyecto es insensato por la mala calidad del mineral y por el gran impacto ambiental y social que supone. El gobierno del PP apoya las pretensiones de ampliar el funcionamiento de las nucleares, a pesar de una oposición pública española que una y otra vez se muestra sensatamente contra el uso de la energía nuclear. El mantenimiento de las nucleares es un serio obstáculo para transitar a un nuevo modelo energético sostenible basado en renovables. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado «Ante el sexto aniversario de Fukushima, abandonemos la energía nuclear», del que es autor Francisco Castejón, doctor en físicas por la Universidad Complutense de Madrid, y que ha sido publicado en el diario.es. En la edición de hoy de Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Valencia sobre la subvención pública por un importe de 113 millones al año que reciben 72 colegios que separan a sus alumnos por sexos. Escuchemos.
Tendrían que estar niños y niñas en las mismas aulas, porque en la sociedad no vas a segregar en un trabajo por hombres y mujeres, sino todo junto. Luego ya esa unión tiene que darse desde bien pequeños. Es una estupidez el que se creen estos guetos de origen sexual en ese tipo, igual que para eso como para muchas otras cosas, porque quieras que no, eso puede incluso fomentar lo que es la homofobia, la bifobia, la transfobia, y es algo que se tendría que luchar ya desde pequeñitos. El dinero de todos tiene que ser para todos y de una manera sobre todo inclusiva. No se pueden hacer segregaciones de ese tipo. Con perdón de la palabra, pero hay mucho meapilas y están asustados de que niños y niñas compartan aula, enseñanza, porque hay gente, no ya en el Partido Popular, sino en otros partidos que están un poco más a la derecha, que, por ejemplo, mujeres lleguen a puestos de poder o que hombres no conozcan sus derechos, que es lo que también pasa con el tema de la violencia de género. Yo soy un hombre maltratado. Lo que es el tema religioso lo dejaría un poco aparte, porque también lo hacen en otras comunidades. En la islámica, por ejemplo, sí que lo hacen, la segregación por hombres y mujeres. No hay más que ir a una mezquita. Los hombres dentro, las mujeres fuera, y todo eso, si se estimula desde el colegio, vamos a ir a una segregación en vez de ir hacia adelante, que es lo que toca, vamos a ir hacia atrás, tanto a nivel social como a nivel educativo. No se estimula una competencia sana entre hombres y mujeres, y hay que potenciar a unos y a otros en ese sentido. Y el hecho que estimulen económicamente o que ayuden a centros de determinadas congregaciones religiosas, sean cristianas, sean árabes, sean, me da igual, no me parece correcto, porque el dinero es de todos. España es un país aconfesional y no se le pueden dar competencias y sobre todo beneficios a una parte.
Pues me parece una desvergüenza, porque con el dinero público no se tendría que pagar unas escuelas que segregan por sexo, o sea, que son ultracatólicos y que no tendrían derecho a eso. El mensaje que envía es claro, de apoyo a estas ideologías ultraderechistas y ultracatólicas, y de que sigue apoyando a la Iglesia Católica y a la educación católica apostólica romana. Refuerza el machismo y refuerza la segregación de sexos, refuerza la política de los ultracatólicos. de que el chico es chica y la chica es chica, está en contra de la ideología de sexo y de la diversidad cultural y sexológica de la gente. La postura del gobierno aquí es clara de apoyo a estos sistemas, no es de que tengan una presión, porque no es verdad, la presión que pueden ejercer es mínima teniendo la sociedad un punto de vista tan claro en contra de la segregación de sexos. Yo creo que es política del gobierno que camufla en ese sentido su política de ultraderecha y de extrema derecha en ciertos sentidos sociales. Pienso que la escuela concertada tendría que dejar de ser apoyada por la administración y que lleve todo ese dinero a la escuela pública para apoyar una mayor escuela pública, y que la escuela concertada, si quiere seguir, pues que se pague sus gastos y sus cuestiones con su dinero, no con el dinero público, que tiene que ser para la pública.
Pues me parece una desfachatez, porque evidentemente lo público no debería segregar a nadie. Es lo que tiene la tradición derechista de este país, pero no hay más que ver los que han salido ahora, los que están gobernando. La igualdad no la favorece si vamos separando por sexo o por raza o por religión, entonces eso no nos enriquece, al contrario, nos empobrece como sociedad. Soy maestra de educación especial y no tiene ninguna justificación segregar a ningún tipo de alumnado. Es una cuestión ideológica y política. Los que están en la cúpula del poder, casi todos en la historia de este país, han estado gobernados un poco desde entretelas por la Iglesia católica ultracatólica. No me explico ni eso, ni que en Cataluña hayan quitado los toros de las corridas, pero sigan con toros en la calle, o sea que no tiene ningún tipo de explicación. Creo que hay un porcentaje muy pequeño que le preocupa esto. A la gente le preocupa que estén montadas las fallas el día que toca, que no lleva y poco más. La concertada cumplió su función en su momento, pero lo que no se entiende es que se sigan haciendo conciertos, se siga financiando este tipo de colegios. Debería haber más escuelas públicas, evidentemente. Sí que cumplió su función y no desmerece, y el profesorado que hay seguramente sea maravilloso y genial, pero hay que ver que estamos en una nación supuestamente democrática, libre, que no tiene que apostar por ningún tipo de ideología, ni católica ni no católica, no lo entiendo. En cuanto a la calidad de la enseñanza pública, no estamos tan mal, pero sí que tenemos derecho a ir mejorando poco a poco, no nos podemos quedar anclados. Ahora están llegando las subvenciones de dependencia en los coles de educación especial, desde aquí de la Comunidad Valenciana. Estamos un poco contentos, pero que hay que seguir luchando para que sea de alta calidad y que haya una ratio menor de alumnado dentro de las aulas, que haya un profesor mejor cualificado y más cantidad de profesorado. Eso siempre va a estar ahí.
Pero es que el Estado lo está pagando todo, porque la concertada hace lo mismo. En un colegio concertado no hay niños extranjeros, no hay niños moros, no hay niños rumanos. Las escuelas nacionales se quedan para muy mal. Mi casa hemos sido maestros, mi hija es maestra, y un desastre. Si no me río, ¿qué tengo que hacer? ¿Llorar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tenemos que ir? Es que te sientes tan impotente, es tan descarado. ¿Qué quieres que haga? ¿Llorar? No. Ya no inmigrantes, sino las etnias que vienen y que llegan, que solo van a las escuelas nacionales. Eso está más que comprobado. Pero yo no sé dar la solución. Yo estoy indignada como la mayoría de gente, y lo único que podemos hacer es protestar. Nadie protesta, porque la realidad de los inmigrantes es que les falta higiene, les falta trabajo. En realidad, yo, que una persona sea mora, sea rumana, sea... A mí eso me es igual, si es una persona que es limpia, una persona que respeta a los niños, pero si tienen hambre tienen que robar. Ahí no hay vuelta de hoja. Dice, yo no lo haría nunca, o si tú no le pudieras dar leche o un abrigo a tu hijo, ¿qué harías? Pues al primero que pasa a quitárselo. Es muy difícil, muy difícil. Yo pienso que esta gente, que en realidad está ya mejor situada, que tiene más trabajo, que digamos que tiene más medios, pues con un colegio que se lo hagan como ellos quieran. Lo que no pueden es seguir recibiendo ayudas del Estado, cuando los que no tienen nada o no tenemos nada sí que necesitamos esas ayudas. Hay niños con barracones más de 30 años. El mensaje que envían no es el correcto, porque los niños desde pequeños tienen que estar juntos. Yo en mi época estábamos separados, y la primera vez que nos juntábamos era terrible. No nos podíamos ni mirar, no éramos capaces de hablar. Ahora ya son compañeros en el colegio, siguen en el instituto, van a la universidad. Se mira ya como un igual, pero antes yo eso lo viví y fue terrible. Yo peleé mucho para que mis hijos eso no lo tuvieran, y ahora por supuesto no lo tienen, pero que no, que eso no ayuda para nada a la igualdad de sexos, para nada. El tema este sí que es muy interesante y es mucho bien para la sociedad, pero si el trabajador de base, que es el que lleva adelante un país, no tiene trabajo, no tiene suficiente para pagar la luz, pues su prioridad es que a sus hijos no les falte la comida y que no pasen frío. Lo demás le importa, pero acabas conformándote o riéndote como he hecho yo, porque llorar yo no lloro ya a mi edad.
Yo creo que es más lógico juntar ambos sexos, porque realmente para la educación yo creo que es mejor no separarlos, es continuar otra vez con el sexismo, y estamos en el siglo XXI, es que tendríamos que juntarlos ya, reforzar el machismo totalmente. Si los juntas es cuando realmente se muestra la igualdad en ambos sexos, si los separas se refuerza aún más.
En general, dividir sexos no es una buena medida y no se debería apoyar con dinero público, en mi opinión. Pero en un estado laico es más que obvio que este tipo de cosas no se deberían de financiar con dinero público. Va en contra del Estado democrático tal y como en teoría debería ser. Durante la historia, los hombres siempre han tenido más poder y siempre han discriminado a la mujer. Estas políticas, digamos, que van en la línea de conservar esta opinión, esta forma de ver las cosas. Entonces, sí, son bastante discriminatorias hacia la mujer normalmente. Pues se le da un rol a la mujer menos independiente. Siempre es como que depende del hombre, como que necesita al hombre y como que no debe emprender, sino que debe de cuidar de los hijos, estar en la casa. Este tipo de políticas, este tipo de enseñar a la gente, hacen que no se le dé a la mujer la independencia y que no se modernice la sociedad en el sentido en el que se debería.
Estas medidas me sugieren querer volver al pasado, no querer avanzar. Siempre la gente de derechas es muy conservadora, no quiere avanzar y quiere imponer a la sociedad que siga avanzando. Entonces me parece horroroso. Eso ya existió, es cosa del pasado y hay que aprender del pasado y seguir avanzando y no retroceder. Retroceder nunca te lleva a nada nuevo, a nada diferente, a nada mejor. Te lleva a repetir cosas malas que han pasado en el pasado. Me parece muy mal que en un estado laico como España, los martes, los domingos, la segunda, hagan misa, cuando eso con dinero público no se debería fomentar, deberían dar libertad. La gente que quiera ser religiosa está muy bien, pero que sea con dinero privado, no con dinero público de todos, de los que son creyentes y de los que no lo son.
No veo bien que estén los niños por un lado y las niñas por otro, porque tienen que aprender a convivir juntos, y desde niños empieza a convivir, porque así pasa luego que las parejas se casan y no saben convivir. Eso refuerza el machismo de todas, todas. La igualdad de géneros es convivir juntos y saber convivir. Ni de que sean del Opus, no estoy en contra de nada, estoy abierta a todo. Pero lo veo mal que haya ese separatismo entre niños y niñas. Esa convivencia separada no me parece bien. El que haya colegios así hace más la separación de clases. Y yo sería más partidaria de que sea todo colegio público. Para las clases altas, para las clases medias, como siempre ha existido, la separación de clases, no podemos hacer nada.
Aprendiendo a ser padres y madres en la Escuela de la Luna Salía Tiempo Radio, dirigida a los progenitores y padres adoptantes para fomentar una educación basada en valores, en la comunicación y en el compromiso social. En la edición de hoy incidiremos en los conflictos familiares, que lejos de percibirse como un problema, deberían ser una oportunidad que debemos afrontar para el desarrollo personal y familiar. Pura Loy, profesora de secundaria, abordará a continuación esta cuestión mediante una entrevista.
Buenas tardes, amigos escuchantes. Volvemos a tener otra vez con nosotros a Ismael Díez, psicólogo orientador del IES Serpis de Valencia, miembro del Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Valencia, para abordar un tema que nos parece en esta ocasión de gran interés. por ser la familia la unidad de convivencia, el lugar donde se relacionan los padres, los hijos, los hermanos y donde se presentan problemas a veces de difícil solución. El tema es comunicación en la familia y resolución de conflictos. Estamos seguros de que con la experiencia y la cualificación de Ismael trataremos de analizar esa realidad y procuraremos dar directrices para mejorar la convivencia y la comunicación en el seno familiar. Buenas tardes, Ismael.
Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos y encantado de estar de nuevo aquí.
Yo entiendo que en primer lugar la convivencia cotidiana de las familias, en esa convivencia aparecen conflictos dada la existencia de las diferencias individuales, de los diferentes puntos de vista, de los objetivos y también de los intereses distintos. Pero, ¿qué tipo de conflictos crees tú que son los más habituales en líneas generales?
En la familia, como todas las organizaciones, pues evidentemente tiene diferentes elementos, puntos de vista, y eso va inevitablemente a llevar conflictos. Pero yo quisiera primero poner una característica que tiene que tener la familia sobre otras organizaciones, y es la parte emocional. De la familia se debe de fundamentar en que hay un afecto, y un afecto sincero, y que se siente por todos sus miembros. A partir de ahí es donde todos los conflictos podrían resolverse de una manera mucho más eficaz y más satisfactoria para todos que puede pasar en una empresa o en una escuela o en un instituto. Por lo tanto, lo primero iba a ser la parte emocional, la que debe de primar. El afecto debe ser la raya que está, el denominador común que está por debajo de todas las relaciones de la familia. Si yo tengo un enfrentamiento contigo porque soy el hijo y tú eres mi madre y entonces tengo un enfrentamiento, pues por la diferencia generacional, por diferentes formas, por lo que sea, pero yo sé que en el fondo tú estás por mí, ese conflicto se va a solucionar mucho mejor o no va a tomar un carácter de enfrentamiento, va a ser simplemente una discrepancia. Si yo no estoy seguro de que tú estás por mí, de que tú estás a mi lado y que eres incondicional conmigo, entonces estamos ya en un conflicto más de tipo ordinario, como podría pasar entre un jefe y un empleado en una empresa.
¿Cómo verías tú ese papel del diálogo, la necesidad del diálogo y la necesidad de la comunicación?
Una comunicación sincera y un diálogo constante es la encarnación de lo que estábamos diciendo. Es decir, si yo realmente tengo un gran afecto por ti, eso que se dice que las madres o los padres lo que más quieren es a sus hijos, que ciertamente en gran medida es verdad, eso se tiene que demostrar el día a día en esa comunicación permanente. Es decir, la familia que está cada uno con su tablet o está el chaval en la habitación, no comparte ni siquiera ya el sofá después de la cena y a veces no comparten ni la cena ni hablan, es difícil que se perciba que hay un feeling emocional entre ellos dos muy bueno y que va a servir de base y de sostén a todo lo que les puede ocurrir. Por lo tanto, diálogo permanente, pero diálogo sincero, no diálogo que yo desde mi posición de padre o madre te hablo a ti y ya casi estoy anatemizando tu postura casi de entrada.
Otra cuestión que me parece de interés, sobre todo de cara a los conflictos de los adolescentes, es que en cada etapa de la relación familiar los problemas no son los mismos. A mí me gustaría centrarme ahora mismo en la solución de los conflictos entre la familia y los adolescentes, esa etapa tan difícil de la que ya hablamos en otra ocasión.
Etapa explosiva. Actualmente yo creo que los conflictos entre padres y hijos adolescentes es más bien casi un conflicto de formas. Las personas de la sociedad hemos avanzado mucho, nos hemos juntado mucho ideológicamente, ya no hay esa brecha tan grande en los postulados que había antiguamente entre los padres y los hijos, pero sí que se mantiene mucho en las formas. La juventud es mucho más arriesgada y aunque a nivel de concepto lo compartamos incluso con el hijo, siempre nos choca y nos da miedo, nos cuesta. Entonces yo creo que hay un gran conflicto, sobre todo en formas. Pero que con el diálogo, si es un diálogo sincero, se puede ir superando bien.
El diálogo y además la negociación, porque yo me imagino que la negociación, lo mismo que en otras parcelas de la vida, es necesaria para llegar a acuerdos. ¿Qué tipo de negociación crees tú que se ha de dar para que se puedan resolver de una manera adecuada los conflictos entre los padres y los hijos?
La negociación debe tener dos apellidos, justa y coherente. Una negociación que yo hago sabiendo que si es negociación yo voy a tener que ceder, eso lo tendríamos que tener visto en la situación política actual, es decir, siempre hay que ceder uno u otro, por lo tanto la negociación tiene que partir de que yo, padre o madre, tengo que saber que no voy a poder imponer mis planteamientos o mi forma de cómo quiero que se haga la cosa, y el otro apellido, hemos dicho justa, y el otro apellido que tiene que tener es coherente. Hay una gran incoherencia en los padres, hoy te lo exijo, mañana no te lo exijo, hoy te lo permito, mañana medio lo permito, y entonces eso lleva a un mare magnum, una melee, que al final acaba fatal siempre.
El conflicto puede que tenga también algún aspecto positivo. ¿Tú qué dices? ¿Cómo ves eso?
En teoría, todos los conflictos son una oportunidad para mejorar. Entonces yo Pienso que sí. Ya te he dicho que en teoría, porque luego en la práctica, aunque esa es la teoría, y es lo cierto, es decir, si hubiese conflicto, estaríamos en una monotonía en la que siempre estaríamos instalados en el mismo estado y nunca cambiaríamos y por tanto tampoco podríamos avanzar, pero luego en la práctica es difícil de gestionar, por eso te he dicho en teoría. Casi a veces preferirías que hubiese conflicto, pero el hecho del conflicto es lo que nos hace avanzar, porque te hace cambiar, modificar tu postura y poder avanzar hacia adelante.
Antes hemos aludido a que en las familias se producen discusiones. Pero a mí me gustaría que tú orientaras a los padres sobre cómo se debe de actuar ante un conflicto familiar. ¿Cuáles son las pautas a seguir?
Es difícil, así en general, dar alguna pauta que pueda valer para todas las situaciones. Pero alguna ya las hemos indicado. La primera, sinceridad. Sinceridad por parte del padre. La segunda, justicia. Justicia en el sentido de que yo sé que no tengo toda la razón, por lo tanto, de entrada vamos a dialogar tú y yo, y si dialogamos es porque queremos llegar a una postura común. Y la tercera, posteriormente, siempre es la coherencia. Es decir, una vez llegamos al acuerdo, lo hemos de cumplir las dos partes y hemos de cumplirlo siempre, sobre todo por parte del adulto. El chaval joven o la chica adolescente puede evitar cumplirlo, puede intentar escaquearse, que decimos en términos coloquiales, pero el adulto es el que debe de marcar ahí la coherencia para que aquel acoja el ritmo y se vaya por la línea que no haya marcado, sino que hayan acordado que es la línea que se va a seguir.
Hay otro tema que a mí me parece de interés. En las sociedades se procura que los colectivos se organicen en asambleas, en foros de debate, etcétera, etcétera. Vamos a aplicar eso a las familias. ¿Qué son las asambleas familiares?
Las asambleas familiares como tal no deberían de existir, porque lo que se crea una asamblea, que es para debatir un tema, eso ya hemos dicho que debiera estar a la orden del día, y se deberían de buscar espacios, y digo se deberían de buscar porque cada vez es más fácil y más típico que la familia ni siquiera se reúna a comer. Y no porque hemos adoptado un estilo inglés o anglosajón de cada uno llega y come y cena cuando le toca, sino porque a lo mejor estamos todos en casa, que en España coinciden más los horarios, pero cada uno hace su vida, por lo tanto no podríamos hablar de una asamblea, sino que deberíamos buscar que hubiese momentos diarios en los que todos estuvieran. Antes eso, las comidas, sobre todo cuando ni siquiera estaba la televisión, las comidas y las cenas eran los momentos de diálogo, y eso habría que recuperarlo en las familias actuales y evitar cada uno con su móvil, cada uno su ordenador, cada uno tiene su televisión en la habitación, y entonces eso es una disgregación que ahí sí que habría que decir, señores, se convoca asamblea el viernes por la tarde, pero solo una familia debería ser impensable que tuviera que hacerse.
Eso es cierto lo que tú dices, pero es que la realidad se va imponiendo y entonces los momentos en que coexiste la familia, como tú bien dices, en espacios comunes como las horas de las comidas, como fines de semana, como vacaciones, tal vez no se rentabilicen suficientemente. ¿Sería conveniente a lo mejor propiciar espacios comunes en épocas vacacionales para reorganizar un poco esa armonía familiar, para debatir cuestiones que pueden quedar pendientes? ¿Cómo ves tú esa cuestión? Es decir, ¿es conveniente que se utilicen algunos espacios en momentos de asueto, vacacionales, en que puedan compartir padres e hijos esos espacios comunes?
Por supuesto, en vacaciones debe de facilitarse, porque el ritmo relajado lo favorece mucho más. Pero no solo en vacaciones. Yo conozco familias que han acordado que, igual que en la agenda, uno se programa ciertos momentos, ellos han acordado momentos de familia. Te lo digo en personas, a lo mejor, dedicadas a la política, que están muy poco en casa, pero que a lo mejor han dicho el martes y el jueves la hora de la cena es familiar, y acuerdan que esos espacios sean, es decir, si el ritmo de familia, el ritmo de trabajo, de aficiones, de lo que sea, lleva, como tú dices actualmente, a que sí que haya esa disgregación y no sea tan típico como antes, que las comidas y las cenas serán siempre juntos, pero sí que la familia, si lo quiere, no solo para las vacaciones, sino en la vida cotidiana, que reserve espacio, entonces marque un espacio o dos a la semana en la que yo, que tengo interés en mi familia, padre, o yo, hijo, que tengo interés también en mi familia, me guardo que el jueves por la noche o el martes por la tarde es el día de familia, y si tengo interés lo hago, y ahí es donde se produciría el diálogo. Nos hemos guardado ese espacio o esa cena para estar con familia.
Yo te quería hacer una pregunta que a mí me parece importante, porque en los conflictos a veces hay ganadores y a veces hay perdedores. ¿Debe haber ganadores en los conflictos o no necesariamente?
En los conflictos muchas veces es normal que haya ganadores y perdedores. En el conflicto familiar no debería de haberlo. El conflicto familiar no debería ir por un arbitraje donde uno, aunque acepten los solución, uno de los dos ha perdido, sino que debería ir más por el camino de lo que sería una mediación. Es decir, tú y yo tenemos que llegar a una solución en la cual los dos nos encontremos mínimamente satisfechos. Evidentemente satisfechos al 100% no van a estar los dos, porque eso sería un cuento de hadas. Pero mínimamente satisfechos sí. No ir a aquello de ha sido tu postura frente a la mía. Y por lo tanto aquí el adulto, porque el adulto somos los que tenemos que llevar la guía aquí, tenemos que saber que no podemos llevar el diálogo a una maximización de las posturas. El que tiene que en todo caso retroceder o ir cediendo o ir modulando su postura es el adulto, porque el chaval, primero por inexperiencia y luego por pasión, él sí que lo va a llevar al máximo, pero nosotros no tenemos que entrar a ese juego. Por lo tanto, habría que evitar que se llegue a una maximización de las posturas y, por lo tanto, evitar que haya un perdedor y un ganador, claramente.
Pues ya me gustaría que hicieras un breve resumen orientativo de cara a los padres para esa solución, aunque ya has dicho muchísimas cosas, pero una especie de globalización o de síntesis de lo que te parece más conveniente para la solución de los conflictos familiares.
Los conflictos van a ser inevitables. En principio son positivos, estamos resumiendo ya, siempre diálogo, diálogo incondicional, diálogo que yo te quiero a pesar de lo que hagas, y eso no solamente lo decimos con la palabra, sino que el chaval o la chica adolescente lo tiene que sentir que eso es verdad y lo tiene que vivir. Y luego ese diálogo cotidiano, buscando los espacios, si hace falta, determinando los adrede, y si no, creando una dinámica familiar en la cual nos vemos muchas veces todos juntos, y ahí se hace un diálogo sin maximizaciones de posturas, sobre todo por parte del padre o de la madre.
Hemos terminado. Muchísimas gracias, Ismael Díez, psicólogo orientador del Instituto Serpis de Valencia y miembro del Departamento de Psicología Básica de la Universidad. Hasta la próxima.
Encantado, hasta cuando queráis.
El racismo del país valenciano lucha contra el racismo y todas las formas de intolerancia.
Papa Bala, miembro de SOS Racismo del País Valenciano.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Anden, el migrante es el espacio que produce SOS Racismo del País Valenciano. Iniciaremos la edición de hoy informando que el próximo 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. ¿No es así, Pap Bala, miembro de SOS Racismo del País Valenciano?
Efectivamente, Enrique. Si la edición anterior hablamos sobre la campaña que ha desarrollado la Federación Estatal de SOS Racismo, titulada Reflexiona, actúa y denuncia ante el racismo, nunca de calles. En la presente edición de Dohandem el Migrante, hemos considerado de interés recibir varios testimonios de personas que han experimentado conductas racistas. Tendremos a continuación los testimonios de dos inmigrantes africanos y una representante de una organización social que defiende los derechos de los inmigrantes. Tenemos un invitado que se llama Emmanuel Kwako de Ghana. Buenas tardes, Emmanuel.
Hola, buenas tardes.
Emmanuel, queremos saber si has vivido una conducta racista aquí en Valencia.
Sí, yo casi siempre, porque trabajaba en centro, casi cada día iba racista.
¿Esos actos racistas son insultas? ¿Cuáles son?
Algunos me insulta, vete a tu país, algunos me dice que negro de mierda, los otros de mierda, tú es como una salvaje. Ayer mismo estoy a la calle, ve una chica con su hija pequeña, una hija de 3-4 años, algo así. Y la chiquilla pregunta, mamá, ¿ese quién es? Y la madre dice que es un salvaje. Ese tipo de gente son salvajes. ¿Tú ves que ese es normal? ¿Cómo se educa hija? Como un negro salvaje, algo así.
El problema, como te lo he dicho, la hija va a crecer con estas palabras.
Claro, mira cómo se educa su hija. Su hija va a ser igual. Y educa su hija así.
¿Cuándo has vivido conductas racista? ¿Has denunciado estas conductas racistas?
No he denunciado. ¿Dónde vas a denunciarla? En el juzgado. Alguien me ha hecho racista.
Entonces para ti no vale la pena denunciar.
Sí que vale la pena. Somos humanos. Como un blanco corta a su mano, sale sangre así, igual como negro. Pero siempre es como negro es diferente en el mundo entero.
En la calle, por ejemplo, ¿tú has vivido barreras policiales en la calle por ser negro? En la estación del tren, la estación de autobuses, te ven, te dicen un documento.
Muchas veces me controla la policía. Y tú sabes que yo muchas veces voy con bici, porque yo reparando bici. Una vez vengo desde Pinedo, voy a Valencia. Y a un rotonda donde encontró coches y me ve pasando, me para. Solo para a mí, va controlando coches y cuando me ves me para. Y deja a la gente pasando, que también va con bici. Que yo no digo que son racistas, digo, yo no dice que vosotros es racista, pero es así. Si está controlando coches, ve un bici pasando. Mira, cuánto bici está pasando, cuánta gente está pasando. Mira, hay una adelante de mí y hay más atrás de mí. Y solo tú para a mí, ¿por qué? No entiende. Muchas veces me para, policía.
¿Cuál es tu opinión sobre el racismo aquí? ¿Hay poco racismo, mucho racismo?
Aquí es como mucho. Abajo de mi casa hay un bar. Yo voy viviendo aquí 7 años. Pero nunca tomaba algo ahí abajo. ¿Sabes por qué? Alguien tiene que decir algo de mí. Siempre. No hay día que no vea racista. Aquí en Valencia es como casa de racista.
Muchísimas gracias, sí. Compañero Emmanuel Kwaku de Ghana, por su opinión.
Gracias, muchas gracias.
Y buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El imán Girán, miembro de Valencia Acoge. El imán, buenas tardes.
Buenas tardes, papá.
El imán, queremos preguntarte si has vivido una conducta racista aquí en Valencia en particular y en España en general.
Sobre todo de la administración policial, sí. Ahora menos, pero hace 1 año y algo, 2 años, era día a día. en las estaciones de autobuses, de tren, en los metros.
¿En qué circunstancia la has vivido?
Caso concreto, cuando estaba trabajando en otra organización donde tú conoces, que está en Ruzafa, Harit, un día salí del metro de Bailén y justo estaban ahí dos motoristas y yo no les he visto porque estaban detrás, escondidos. Y salí corriendo, uno me corría detrás y me ha cogido. Era increíble, como si yo hubiera matado una persona. Llevarte ahí, a la vista de todo el mundo, ponerte a la pared, manos arriba, cacheando por arriba, por abajo, ¿cómo se llama? No lo sé cómo lo puedo llamar yo, porque eres negro, o tienes una pinta diferente, o un color diferente. Entonces, estas cosas, yo no le veo que le hacen a los españoles. Entonces, yo lo puedo decir así, es un acto claramente racista. Me han pedido la documentación, tengo la documentación, pero ese día no le llevaba encima, y pasado un mal rato.
Podemos considerar que lo que tú has vivido hace dos años seguimos viviéndolo, porque realmente todos los días casi en la calle, en la estación del norte, en la estación de autobuses, siempre hay redadas policiales racistas porque son redadas por perfil étnico.
Clarísimo.
¿Crees que hay algunas organizaciones que están haciendo algo sobre ese aspecto? ¿Nos puede contar un poquito el trabajo que vosotros, por ejemplo, en Valencia Acoge estáis haciendo?
Nosotros lo que estamos haciendo es recoger estos casos, denunciarlo públicamente, denunciarlo donde haga falta, hacerles saber a las autoridades de esta ciudad, de este país, que sepan que eso realmente existe, aunque siempre le niegan, pero es una realidad que nosotros, personas inmigrantes, vivimos todos los días, día a día. Yo personalmente he notado este último año ha bajado, no ha desaparecido, pero ha bajado, ha disminuido, porque antes era peor. Hoy, entonces, desde todas las organizaciones que estamos trabajando en ese sentido, recogemos datos, recogemos todo lo que sea sobre este tipo y le estamos denunciando, hacerle saber a las autoridades en Valencia Acoge. Por ejemplo, tenemos una área de no discriminación, entonces para recoger eso y luego sacar informes también. Entonces estamos en ello.
Podemos considerar también que lo que está pasando en los centros de entrenamiento de extranjeros, los CIES, son también actos racistas institucionales.
Eso es más que racismo, hermano. Yo, los CIES, es la casa de los esclavos del siglo XXI. Cualquier ser humano, cualquier persona, tú lo sabes, desde nuestros países, no podíamos imaginar que una persona solo no tener la documentación, que es una falta administrativa, encerrar 70 días, privarte de tu libertad, yo no sé cómo llamarlo. Imagínate un sitio como Aluche en Madrid, donde ni siquiera se les llaman por sus nombres, se les llaman por números. Lo que pasaba en la casa de los esclavos de Gores, eso es violación total de los derechos humanos, porque cualquier ser humano tiene derecho a moverse a todos los sitios del mundo. Son leyes, normas internacionales que no hemos puesto nosotros, que la han puesto, que le violan día a día. Sinceramente, yo hablo de eso, me hierve la sangre.
Podemos considerar también, porque hay varias quejas de muchos compañeros sobre lo que está pasando en algunos lugares de ocio, como por ejemplo las discotecas, bares.
Imagínate, aquí en Valencia, a veces tú ves esas cosas, te da risa, porque hay cosas que están pasando a nosotros mismos, nos da vergüenza de contarlo. Por ejemplo, tú entras en un establecimiento de estos, muchas veces te dicen, no puedes entrar. ¿Y por qué no puedes entrar? Porque no puedes. Ya está. Además, es el centro de Valencia, día a día. O entras en un bar, a veces no te pueden decir, no puedes entrar, pero ¿sabes qué te hacen? Te hacen pagar el doble. Por ejemplo, una taza de café, un cortado, te hacen pagar el doble. ¿Cómo se llama eso?
Siempre hay lo que es la pequeña protección que se puede apoyar, porque siempre dicen, por ejemplo, el derecho de admisión, porque dentro de ese derecho de admisión a veces está realmente todo lo que son esas violaciones, lo que están vulnerando a los derechos.
Claro, además son cosas que a veces tienen como excusa, a veces si preguntas por qué tú no dejas a tal, dicen, es que los negros entran, uno no consuman nada de bebida, encima están molestando a las chicas. Eso es muy fuerte. Entonces es la excusa que te dan. Yo no soy de discoteca ni de nada de esas cosas, pero he visto gente, compañeros, que le hacen estas cosas. Y tú intervienes, es la respuesta que te dan en el siglo XXI. No me lo puedo creer. Además hay cosas que te dicen. Tienes que denunciar. No puedo todos los días, todo el rato denunciando. No tengo ni siquiera este tiempo. Yo no puedo hacer el trabajo este. Entonces al final digo, vale, se acabó.
Muchísimas gracias, Eliman Girán, miembro de Valencia Acoge, por su testimonio.
De nada, a vosotros. Muchas gracias. Buena noche.
Amparo Gil es valenciana, además, miembro de Casa Camerún en Valencia. Hola, Amparo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pap. Gracias por vuestra llamada.
Gracias, compañera. La primera pregunta es, Amparo, ¿has vivido un acto racista en Valencia?
En este momento está todo paralizado porque todos los colectivos y entidades están luchando mucho por esta cosa. Y más, yo estoy ahora en la Casa Camerún, donde me reúno con más colectivos, y está ahora bastante penalizado. Pero hace unos años, te estoy hablando 5 años atrás, sí lo viví en el trabajo, y sigue habiendo mucho racismo en Valencia, pero ahora está muy penalizado porque está muy controlado por todos los colectivos.
¿Te han comunicado algún acto racista como miembro de Casa Camerún en Valencia?
Sí, por ejemplo, yo estoy yendo ahora, que no conocía, a todas las entidades estas de Obrín Fronteras, Dinastía Internacional. Entonces todo esto me gusta porque es que están luchando de lleno, Pap, que siempre cuentan con tu presencia porque eres un luchador nato. Entonces sí que voy con mi presidente siempre ahí y voy a luchar siempre por esto, Pap, porque la gente habla sin conocer. Soy una mamá de 4 hijos, todos bien situados, trabajando, y me lucho y me batre por todos los negros y sus problemas, porque no son animales, que en Marruecos los han tratado como animales, pero aquí en Valencia ahora, gracias a todas estas asociaciones y colectivos, está un poco paralizándose la cosa.
Ha dicho sobre Marruecos, ¿cómo está sobre Marruecos?
Muy mal, ahora parece que el rey ha dado un poquito de abrir Marruecos. El problema es que ellos no admiten que son africanos, donde es el norte de África. Entonces hay mucho racismo, mucho maltrato. Si tú tienes una pelea, que el negro no es de pelear, de asesinar, pero no quiero decir la palabra moro, porque aquí en Valencia se dice moro a todos los marroquíes y argelinos. No, yo no hablo porque no soy racista de nada. Marruecos sí es racista con los negros y he visto cómo los tratan. Y si, por ejemplo, ellos buscan una pelea para robar y meten un puñal por detrás al negrito, la policía va a saldar las cuentas, el marroquí nunca va a tener culpa. Sé cómo viven, sé cómo los explotan, sé el dinero que les cobran por unas habitaciones que ni las gallinas viven ahí en el gallinero. Esto lo han visto mis ojos. 10 veces he estado en Marruecos y siempre a visitar a negritos, mismo cameruneses como Costa de Marfil o senegaleses, que están en una zona que se llama Rajma, en Casablanca, los senegaleses.
Aquí también hay muchas palabras, dicen varias cosas sobre los africanos, los negros. ¿Cuáles son realmente las palabras que tú has escuchado?
Negro de mierda, que huelen, y luego encima eso, los ven por la calle y tienen miedo. El negro de nacimiento no tiene la maldad, pero la gente desconocida cree lo mejor que los va a atacar y le tiene miedo. El negro, lo que pasa, que grita mucho para hablar. Entonces todos los jaleos que arma, viene la policía a cada momento, y donde montan cualquier barecito, cualquier cosa, se los cierra. Pero es que gritan mucho, parece que están riñendo. Eso es la cultura de ellos, no se puede evitar. Cuando personas hablan de cualquier reportaje que has visto en la televisión de niños de la parte de esta centro de Somalia, todo esto con las moscas y todo esto en la casa, esto no es África. África es el continente más grande que hay. La gente que no entiende, digo, estamos en España. ¿Tú te consideras igual que Alemania o Inglaterra? Hasta nuestra fisonomía cambia. Y tienen otra cultura y somos Europa, pues África es lo mismo. No le entran, ven negros todos iguales. Y el racismo está, Lo que pasa que tienen miedo. El negrito también sabe sus derechos. Y ahora, por los colectivos que hay que están luchando por esto, pues la policía los defendería. Pero aquí el racismo está.
Ahora estás colaborando, eres miembro de la Casa Camerún.
Soy vicepresidenta
realmente
de la Casa de Camerún
más africana
y la persona de confianza. Ahora estamos con lo de los alimentos, arreglando los papeles para dar a las personas necesitadas, que ya nos lo ha concedido la Unión Europea. Damos un dinero todos los meses para lo que haga falta. Valencia nos ayuda mucho también con la cartilla sanitaria, porque esto ya hace 2 años que ya salía con la plataforma de interculturalidad, con la pancarta de sanidad libre, sanidad universal. O sea, es que estamos luchando mucho, pap. En la provincia de Andalucía, como me contacto con varios chicos cameruneses, me dice que Valencia está consiguiendo mucho, que allí no tienen. De verdad, los emigrantes de fuera lo reconocen. Y yo me quedé impactada de esta última manifestación que hicimos, porque salió buena, buena de verdad, porque hacía poco había hecho otra desde el ayuntamiento con la plataforma. Pero esta última que hicimos, que salimos desde aquí de la calle Colón hasta los CIES, esta manifestación fue fuerte, este nuestro yo de verdad. Y vamos a seguir.
Muchísimas gracias, Amparo. Hemos recibido de tu parte un testimonio muy emocionante y ha sido realmente un gran placer de poder contar contigo y contar con tu testimonio.
Muchas gracias y lo que necesitéis.
Esta edición ha sido con la colaboración del Instituto Panos de África d'Oeste. Cette édition a été avec la collaboration de l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest. Agradecemos su atención en esta edición de Handem el Migrante. Hasta la próxima quincena.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
La sección Otras Luces, la actividad senderista. Para tal motivo nos acompañan esta tarde José Antonio García, vicepresidente, y Juan Escribá, presidente de Ardillas Club de Senderismo. Aunque parece que el senderismo tiene una historia relativamente breve, no es así. ¿Nos podéis comentar cuándo empezó, pero ya como actividad organizada, y en qué país?
Fueron los franceses, digamos, los que iniciaron esto. De hecho, la mayoría de nombres que hoy en día dominan los senderos, como pueden ser los GRs, PRs y senderos locales, fueron ellos los franceses que iniciaron. Ellos lo dominaban grandes recorridos en francés, a Gran Randonnée, Petit Randonnée, etcétera. ¿Cuánto tiempo hace?
50 años aproximadamente.
Efectivamente. Luego ya, lógicamente, sí que ha trascendido a muchos otros países. Aquí en España, por ejemplo, quien tiene en estos momentos la antorcha podría ser el País Vasco, posiblemente seguido los catalanes. Detrás estaría la Comunidad de Madrid y ya nosotros figuraríamos en un cuarto puesto tranquilamente.
¿A qué se debe que estas comunidades tengan una relevancia en la práctica, que tengan mayor frecuencia de practicantes? ¿La climatología, una mayor tradición de contacto con la montaña, el campo?
Por ejemplo, Barcelona o Madrid no lo conozco. A nivel del País Vasco, por ejemplo, es una gente que siempre ha vivido al monte, lo disfruta, lo vive, lo conserva, lo mantiene, le encanta. Y es curioso que cualquier domingo allí, en cualquiera de los pequeños montes, porque tampoco tienen unas altitudes considerables, sí que es verdad que cualquier domingo ves desde críos de 5 o 6 años que empiezan a andar, como a gente con 70 y 80 años que siguen todavía ese pequeño recorrido dominguero de bajar a comer a casa, pero bueno, por la mañana salir, almorzar y luego volver para comer a casa.
Se dice que el voluntariado es un estilo de vida, es una actividad o una prestación de servicios a tiempo parcial. ¿Es así también el senderismo o es una actividad simplemente como otra cualquiera que se realiza en el campo o en el monte?
Yo diría que hay unas características de lo que es una persona que hace senderismo, pero yo creo que es una actividad deportiva. Lo que pasa es que al realizarse en la naturaleza conlleva toda una serie de actitudes en la vida también, de respeto sobre todo hacia la naturaleza, y que eso se transmite también hacia los compañeros. Y realizando senderismo pues se producen lazos de amistad importantes. Yo no lo consideraría como un estilo de vida y posiblemente sí que lo consideraría la gente que se considera montañera.
¿Qué sería un sendero? ¿Cómo lo podríamos definir?
Sendero, lógicamente, es aquel camino el cual se ha recuperado. Puede ser antiguamente pues un camino de trashumancia, de contrabandistas, pequeños que van de pueblo a pueblo. En función de ello sí que se han limitado a través de lo que son las marcaciones en cuanto a colores típicos y en función del número de kilómetros que corresponde. Entonces, por ejemplo, el GR son los recorridos más grandes y son aquellos itinerarios que tienen más de 50 kilómetros. Hace falta varias jornadas para poderlo recorrer. Luego tendríamos los pequeños recorridos, que estos son aquellos itinerarios que van más o menos entre 10 y 50 kilómetros aproximadamente. Y luego están los pequeños senderos locales, que son aquellos que lógicamente tienen menos de 10 kilómetros. El de gran recorrido, los colores característicos son rojo y blanco. Los pequeños recorridos son amarillos y blancos y los senderos locales son verdes y blancos.
Que son pequeñas líneas horizontales.
Efectivamente. Según y la manera en la cual estén dispuestas, o bien sobre piedras o bien hasta incluso sobre, digamos en alguna ocasión, sobre árboles, indican si es la continuidad, si hay algún cambio de sentido en ella o bien si es una dirección totalmente equivocada. Son unas señales que lógicamente las ha adoptado toda la comunidad europea para que todo el mundo tengamos claro lo que significan y a dónde nos conducen.
Me ha sorprendido que también hay senderos urbanos. ¿Están estos señalizados?
Por decirlo de alguna forma, es algo que ha nacido hace muy poco. Esto demuestra un poco el auge que tiene el senderismo entre la sociedad actual, que es una forma de esparcimiento y de distracción. Se están marcando senderos dentro de la ciudad, son senderos un poco culturales, demuestra un poco la importancia y el auge que está teniendo el senderismo en nuestra vida. Hay una gran demanda de salir al monte o de tener algo ya que esté preparado para que tú accedas a ello fácilmente. Al estar balizados los caminos hace que tú vayas más seguro y no tengas muchos problemas.
Estás comentando, José Antonio, que hay una mayor demanda de esta actividad. ¿A qué creéis que se debe esta situación? ¿Hay algunos factores que puedan explicar este mayor deseo de estar en contacto con el monte o simplemente hacer un recorrido cultural por la propia capital?
Un poco por una demanda de nuestro estilo de vida que nos hemos puesto, nos han impuesto. Es decir, no sé, cada uno lo puede interpretar de una forma. Pero después de estar a lo mejor trabajando 8 horas seguidas o incluso hay gente que más, y llegar a casa estresado, la gente necesita o busca un poco el contacto con la naturaleza porque le aporta una serie de valores. Sales con más gente y eso también hace que tengas un enriquecimiento y conozcas a gente y llegues a tener unos lazos importantes. Y es una forma también de cambiar un poco el hábito de todos los días y estar en contacto con la naturaleza, disfrutar de ella y disfrutar de amistad, de compañerismo.
A mí me gustaría que ahora comentarais algunos de los senderos importantes, significativos, míticos que hay aquí en la Comunidad Valenciana.
Creo que hay cuatro GRs, innumerables PRs. Destacables como tal y míticos son el GR7, que baja por Europa, entra por la parte de Pirineos, Andorra, y baja directamente, digamos, hasta Algeciras, y de ahí cruzaría la parte de Marruecos. Luego tenemos uno aquí que es el GR10, que es algo que ha crecido aquí, exactamente desde Puzol, lo inició y lo hizo el Centro Excursionista de Valencia, en todo que es la zona nuestra, y este llega hasta Portugal. Y luego tenemos ya los últimos, que son el GR36 y el GR37 y el 33.
Pero son importantes porque son de gran recorrido o tienen algún paraje, elemento histórico, cultural, ecológico que los haga especialmente atractivos para el practicante de senderismo.
Lo tienen todo, o sea, son grandes recorridos, tienen historia, tienen cultura, tienen paisajes extraordinarios. Por ejemplo, pues en los últimos, el GR33 es el que va hacia Les Useres, es algo fantástico. El 7 es impresionante el recorrerlo por el solo hecho que es un recorrido que baja desde Europa y sigue lógicamente hacia África. Y el 10, que es algo nuestro, algo propio, algo que iniciamos nosotros y que lo creamos directamente. Entonces te hace sentir parte de ello y parte del entorno.
Habéis comentado en otra versión que el Puig Campanar es un pico, un recorrido especialmente significativo para los senderistas valencianos. ¿Qué características puede tener que no tengan otros?
Tiene una característica muy importante, que es que estando prácticamente en el mar, porque estás a 10-15 kilómetros de lo que es la costa, tiene un desnivel de 900 metros aproximadamente de subida, y cuando llegas a la cumbre pues tienes una visión impresionante. Benidorm, tienes hasta el Peñón de Ifac, toda la sierra de Aitana, es decir, tienes hacia el sur el Cabezó, la zona de Alicante. O sea, es impresionante. El esfuerzo es grande porque, como he comentado, son 900 metros de desnivel, pero vale la pena. Es decir, ahora haciendo un poco mención a nuestro club, es una actividad que programamos todos los años y es una actividad demandada. ¿Por qué? Por lo que te estoy comentando, porque la gente cuando llega arriba llega cansada, pero la verdad es que luego dicen, ha merecido la pena, y luego cuando bajan más todavía.
Estamos hablando de senderos, me imagino que habrá algún organismo local, provincial, comunitario, europeo, que regule y que invierta algún tipo de fondos para su mantenimiento.
Y en la comunidad tenemos la Federación, lógicamente, Valenciana de Montaña, la cual además imparte una serie de cursos para hacer técnicos especialistas en senderos. Esta gente luego, a posteriori, es la que diseña un sendero y estos técnicos aprueban realmente el desarrollo del sendero, que no se cometan errores ni geológico, ni destrozar lógicamente algunos ambientes en los cuales no se puede atravesar, que no haya ningún peligro, que lógicamente este sendero pueda recorrer así todo el mundo. Y luego al mismo tiempo ya están en contacto con la Federación Española de Montaña, y cada vez pues lógicamente son los que se encargan de alguna manera procurar que estos senderos, los de gran recorrido al menos, continúen en marcha y se sigan prolongando a todo lo que es a lo largo de la península.
Ahora, si os parece, vamos ya a informar a nuestros escuchas sobre cuestiones más relacionadas con la práctica en sí del senderismo. Cuando alguna persona quiera realizar esta actividad, ya sea individualmente o con amigos, ¿cuáles serían las primeras recomendaciones que se le podían dar?
Antes de salir, lo que hay que hacer es preparar la excursión, o sea, recoger toda la información posible del lugar al cual queremos ir. Y en el caso hipotético de que sean senderos de gran recorrido, pues habría que reservar con antelación el alojamiento. No es la primera vez que un señor llega a un sitio pensando que va a tener sitio y se encuentra con la desagradable sorpresa que no hay sitio de regresar o hacer la parte exterior. En segundo lugar, hay que calcular perfectamente o lo más aproximadamente posible el tiempo. Siempre es aconsejable que la vuelta coincida con el tramo más fácil. O sea, normalmente el cansancio que conlleva los accidentes siempre ocurren en la bajada, nunca en la subida. O sea, muchas veces solamente tomamos como referencia aquellos tiempos de llegada o de subida y nunca los de bajada. Luego, si es posible, hay que tener siempre algún itinerario alternativo. para que si en caso de que un cambio brusco de tiempo, cualquier tipo de accidente que pudiese ocurrir, pues que tengamos un recorrido mucho más corto previsto, que nos lleve a cualquier lugar, que al menos podamos tener una comunicación, bien sea un pueblo, bien sea un albergue o algo que nos puedan salvarnos de ese apuro. Pienso que una de las cosas más fundamentales que hay es el calzado. A veces parece una tontería, pero el calzado es capaz de amargarnos totalmente una excursión diaria. Y que además no tengamos que volver a repetir la excursión porque hemos acabado, la verdad es que hartos. Entonces, un buen calzado es fundamental. En función del terreno que uno pise, a llevar un calzado apropiado para él. Bien sea botas semirrígidas o botas rígidas, pero eso va a ir un poco en función del terreno el cual él quiera hacer. Hay que procurar siempre
tener ciertas precauciones. Pues una gorra para el sol o en su lugar un pañuelo. Unas gafas de sol son fundamentales, aunque el día parezca nublado. Cuando estamos a cierta altitud, lógicamente, el sol hace muchísimo daño. Y, por supuesto, protección solar. Eso es fundamental.
Ya sea para verano o para invierno.
O para invierno, ¿eh? Es indistintamente la estación del año, es fundamental. Ser previsores con la ropa. Los cambios de temperatura en montaña son imprevisibles. En cualquier momento se puede haber un cambio brusco de temperatura y más vale que nos sobre algo que no que nos vaya a faltar. Aunque ello conlleve pues un pequeño peso más añadido a la mochila. Siempre hay que llevar agua y comida de sobra. El agua es fundamental.
¿Qué tipo de comida hay que llevar?
Si la excursión es de un día y la tenemos lógicamente preparada y calculada, entonces uno lleva tranquilamente pues un par de bocadillos. Digamos, por ejemplo, pues almuerzo y la comida. No obstante, yo siempre aconsejo que lleven frutos secos, alguna barrita energética. Puede ser previsible que en alguna ocasión alguien se pierda. Entonces es fundamental llevar este tipo de comida a repuesto. Pesa muy poco, dispone de muchas calorías y mucha energía, con lo cual nos permitiría subsistir perfectamente. Luego, hay que procurar siempre mantener las manos libres. O sea, una mochila cómoda es imprescindible para movernos. El llevar algo en las manos, lógicamente, nos va a aportar grandes dificultades a la hora de movernos en según qué terrenos. No estaría tampoco nunca de más llevar un pequeño botiquín personal. Tiritas, gasas, desinfectantes, antiinflamatorios, etc. Y algo que recomiendo muchas veces y casi nunca hacemos, yo a veces tampoco, es llevar un pequeño cuaderno de notas, con lo cual, lógicamente, siempre es precioso el luego el recordar dónde has estado, lo que has disfrutado, lo que has visto, y toda una serie de anotaciones, pues el día de mañana pues llevar a tu hijo, pues llevar hasta incluso a tu nieto. De hecho, en la mayoría de refugios siempre existen unos libros a disposición de cualquier cliente para rellenar, ¿no? Entonces es curioso, cuando volvemos a cabo de 3 años al mismo refugio, recordamos aquellas viejas páginas que todavía persisten allí escritas y nos reímos.
¿Sería conveniente llevar una bolsa vacía de plástico en la mochila para depositar ahí los restos de la comida que podamos consumir?
Por supuesto, siempre que salimos a la montaña, y el senderismo sale a la naturaleza, hay que respetarla. Entonces siempre es conveniente llevar o una bolsa para acumular las basuras. También nos puede servir, pues en un momento de apuro, como protegernos de un chaparrón. Es lo que llamamos el fondo de mochila. Hay que llevar una bolsa de basura, puede servir para muchas cosas. Ahora hay mucho costumbre, aunque hay gente que no lo utilizamos, el utilizar los bastones. Si lo sabes llevar correctamente, te ayudan mucho a equilibrar y también ayudan mucho en las bajadas y ayudan a que las rodillas sufran lo menos posible. Entonces, lo que ha dicho Juan de llevar las manos libres siempre que no lleves los bastones. Si llevas bastones, pues saberlos utilizar.
¿Etapa del año sería la más interesante para practicar el senderismo?
Va a ir un poco en función del terreno donde nos movamos. Por ejemplo, Alpes, a pesar de que hay grandes recorridos de senderismo, se pueden hacer perfectamente, y aunque estemos hablando de media montaña o alta montaña, se pueden hacer perfectamente y para todas las edades. Por ejemplo, aquí lo ideal sería julio-agosto. Es la mejor época en cuanto a lo que es la temperatura estable, los cambios de tiempo. Aquí en Valencia, cualquier época del año. Verano, primavera, otoño, invierno. Verano habría que buscar aquellos recorridos los cuales fuesen acompañados mediante manantiales o mediante agua del mar. Hay recorridos preciosos. Pirineos, pues ya hablaríamos efectivamente de lo que es otoño o lo que es primavera. Primavera, pues veríamos lógicamente lo que es el deshielo. Cantidades de agua abundantes que lógicamente uno queda maravillado. Y en otoño, lógicamente, pues esos colores ocres, rojos. Yo recomiendo cualquiera de las épocas. Con un poco más de equipo se puede salir perfectamente en invierno, teniendo siempre en cuenta la circunstancia. En primer lugar, la temperatura, hay que ir bien pertrechado, y en segundo lugar, que el día se acorta muchísimo. Todas las excursiones van a ser más cortas, pero nosotros todos los años en invierno hacemos muchas salidas a través de la nieve sin ningún tipo de problema.
Un elemento que ya lo habéis comentado anteriormente básico para realizar actividades de senderismo es preparar la ruta. ¿Cómo tiene que hacer el senderista para preparar este itinerario? ¿Tiene que consultar mapas, tal vez haber en algún centro excursionista.
Como ha comentado Juan antes, hay una gran red de senderos de pequeño recorrido. Existen topoguías. La topoguía es un libro donde se explica el camino, todas las variantes que existen, lo que nos vamos a encontrar, tema cultural, de naturaleza, tiempos. Estas publicaciones se pueden encontrar en librerías especializadas o también en los ayuntamientos. Normalmente también tienen propaganda de sus senderos más cercanos. Lo ideal sería tener esta información y estudiarla. Normalmente ya en estas topoguías o pequeños trípticos que hay sobre los senderos ya viene una reproducción del mapa, de lo que sería el mapa, cuál es el recorrido, por dónde empieza y dónde acaba, desniveles, tiempos aproximados. Incluso muchos senderos tienen paneles, información, donde está todo lo que es el mapa con sus desniveles. O sea, que están marcados ya y te indican los tiempos que vas a tener. Entonces es fundamental conocer dónde te vas a meter. Entonces, pues tener esta información. Y entonces una librería especializada o acudir a algún club, como puede ser el nuestro, u otros que hay, donde hay información y pueden acceder a ella. Y como he repetido, por los ayuntamientos, en estos momentos los ayuntamientos están haciendo una gran labor en ese sentido.
¿Sería conveniente, antes de iniciar esa actividad senderista, consultar con la meteorología, conocer el estado de los caminos por los cuales va a transitar?
Fundamental. No podemos, lógicamente, emprender una salida sin la noche anterior o el día anterior, o bien a través de internet, o bien a través de los partes meteorológicos de la propia televisión o de la radio, el intentar irnos. Si eso no fuese posible, pues habría que llamar, que no hay ningún problema, a cualquiera de los ayuntamientos con los cuales nos vamos a desplazar, y dan una explicación exhaustiva de todos los partes meteorológicos que existen. Y ellos mismos prefieren, lógicamente, el explicar cómo están los tiempos y si es conveniente salir o no salir, antes que luego tener que esperar a que si alguien se pierde, ir a buscarlo, las condiciones climatológicas son erróneas, etcétera.
Con vuestros conocimientos y experiencia, ¿qué podríamos decir? ¿En qué casos recomendaríais que no se haga el senderismo? ¿Qué debe ocurrir para desaconsejar esta actividad de forma rotunda?
Con unas predicciones de tiempo adversas totalmente, pero si no, como ha comentado Juan, cualquier época del año es buena para realizar la actividad del senderismo. Entonces, que hubiese pues una alerta de lluvia torrencial.
O de viento, tal vez, también, que es fundamental el viento. Hay veces que cogen aquí en esas comunidades hasta los 5 kilómetros por hora. Andar en contra del viento supone un esfuerzo titánico. Y, lógicamente, siempre se corre el peligro o el riesgo de que alguna rama, algún árbol se nos caiga, etcétera. Entonces, hay que procurar, como dice José Antonio, antes si no van a la previsión de fuertes lluvias o hasta incluso de granizo o de nieve, lo recomendable es no salir, dar media vuelta. El sendero va a estar ahí, no se va, y lo mismo está hacerlo este domingo que dentro del 15, no hay ningún problema.
¿Recomendaríais algún tipo de ejercicios antes de realizar la marcha y después de finalizarla?
Es recomendable, y normalmente sí que se hace, pues son ejercicios de estiramiento para que el músculo esté preparado, y cuando acabas la marcha, pues lo mismo, ejercicios de estiramiento para que el músculo se recupere mejor. Y entre semana, andar por ciudad, que eso también te va dando tono muscular, y subir alguna que otra escalera, que con las ascensores lo hemos olvidado.
Con eso evitaríamos quizás algún tipo de lesiones en el propio organismo.
Sí, fundamental.
¿Qué actitudes debe tener el senderista una vez que ya ha emprendido la marcha?
Sobre todo un respeto por la naturaleza que estamos, que nos permite disfrutarla. Y estar abierto a nuevas sensaciones que vas a percibir y compartirlo con tus compañeros de camino.
Y que, por supuesto, está desaconsejado totalmente hacer en el monte cuando uno ya está relacionado con los compañeros y compañeras y en contacto con la propia naturaleza.
El fuego está totalmente prohibido. O sea, esto que sale en algunas películas de hacer una pequeña hoguera, o sea, eso lógicamente está totalmente prohibido. Es más, muchas veces ves gente que acampa y llevan hornillos. O sea, hasta incluso eso, si podemos obviarlo, habría que obviarlo. No sabemos el peligro que realmente representa, no somos conscientes. Luego el hecho de procurar no destrozar nunca el sendero. Hay muchas veces que el sendero, pues bueno, es un zigzag, y entonces la gente intenta tomar atajos por llegar antes, etcétera. Ahí estamos produciendo, lógicamente, unos daños ecológicos bestiales. Entonces hay que respetar siempre el sendero. Hay que admirar las plantas, pero no destruirlas. Muchas veces la gente, ay, qué bonita, la arranca, etcétera, deberíamos totalmente prohibirlo. observar a los animales y no molestarlos. Eso de silbarles, etcétera, no, estos animales no están habituados a ello, entonces hay que observarlos simplemente. Se pueden sacar las fotografías que uno quiera, pero lógicamente ni nada de silbarles, ni tirarles mucho menos piedras. Hay paisajes preciosos y fantásticos, pero debemos de utilizar las zonas de acampada que están previamente preparadas para ello, y no acampar donde queramos, porque si no, lógicamente, si todo el mundo hiciéramos igual, el entorno este tan agradable, tardaríamos posiblemente pocos años en destrozarlo. Y por supuesto hay que intentar, al menos desde el punto de vista senderista o montañero, intentar olvidar los vehículos de motor. Y tal vez el último sería el silencio. Muchas veces, aunque vayas en compañía, el silencio te llena, te hace meditar contigo mismo y en alguna ocasión hasta incluso ayuda a resolver algún tipo de problema.
¿Hay suficientes zonas de acampada, fogones para cocinar, algunos itinerarios de la marcha senderista, o son insuficientes?
Los que realizamos la actividad de senderismo, como hemos comentado, sueles llevar preparada tu comida, entonces no se cocina la comida. Lo que tenemos está ahí y hay que intentar respetarlo, porque muchas veces vas a zonas de estas y están totalmente llenas de basura. Aunque hay contenedores, yo siempre que puedo me llevo la basura a casa, porque es más fácil de reciclar aquí que allí. Más espacios, yo creo que hay suficientes.
Bueno, respecto a los senderos de gran recorrido, pequeñas travesías o tours, muchas veces habría que evaluar si realmente vale la pena llevar tanta comida con uno mismo y soportar este peso, o realmente es llegar a los refugios y, aunque sea toque de cartera, te resulta más cómodo el comer en refugios, que están perfectamente ubicados y en disposición, lógicamente, de atender cualquier tipo de actividad que hagas, ya sea escalada, ya sea montañismo, sea recorridos. Es otra manera. No hace falta ni llevar hornillos, ni llevar nada. Vas allí, pagas, tienes tus platos de menú. Si quieres comer más, comes más a mediodía o menos, y luego por la noche, pues es cuando uno realmente ya satisface totalmente lo que ha sido a lo largo del día, y es lo que se suele hacer habitualmente.
José Antonio, comentabas tú antes que con cierta frecuencia se observan en las zonas de acampada restos de personas que han estado allí usando o bien la propia acampada o los fogones y otras instalaciones. ¿Se respetan los senderos en cuanto a señalizaciones o hay un vandalismo importante?
El lunes por la tarde estuve en Serra, por allí pasa el GR10, y me sentí un poco triste el ver una señalización vertical totalmente destrozada. Y eso que hay mucha gente que le gusta el senderismo, que está saliendo, pero sigue habiendo una falta de respeto. Y es un poco desagradable, pues, llegar a un sitio y encontrarte que la señalización vertical te la han quitado totalmente y estás totalmente despistado. Yo creo que con el tiempo pues esto irá cambiando, y también es un poco el que tanto la Federación como la Generalitat y los ayuntamientos, que son los que están también interesados en que los senderos estén cuidados, inviertan para mantenerlos correctamente. Muchas veces está claro que se hace ese esfuerzo y no es culpa de ellos el que no esté la señal, sino que ha habido algún vándalo que lo ha destrozado. ¿Por qué? Por el simple hecho de destrozarlo, como ocurre también en la ciudad en otros aspectos.
En el caso de que haya algún lesionado con esta práctica senderista, ¿qué recomendéis hacer con él?
Sí que llevamos nuestros botiquines correspondientes en función de las características de esta persona que esté herida, o sí que lógicamente la curamos inmediatamente, puede ser cuestión de desinfectar, hasta incluso poner algún punto, etcétera. Y otra cosa es que sea una rotura grave y gorda, con lo cual, pues bueno, habría que inmovilizarla totalmente y llamar a los servicios correspondientes, en este caso 112, y ellos ya prevén de qué manera se puede evacuar esta persona.
¿Qué objetivos tenéis en vuestro club y cuántos comités existen?
Nosotros estamos estructurados, evidentemente, una asamblea general, que es la que manda en el club, y la asamblea elige a sus representantes, en este caso la junta directiva. Tenemos una junta de programación, que es la que se encarga de programar todas nuestras actividades, domingo a domingo. Y tenemos una sede social, que está en la avenida del CID 113 Bajo. Estamos abiertos todos los días de 7 a 9 y los sábados de 11 a 1 de la mañana.
¿Qué tipo de actividades tenéis en vuestro club?
Principalmente, como hoy ha dicho José Antonio, son las de senderismo. No obstante, también tenemos otro tipo de actividades relacionadas más que nada con el tema de la alta montaña. Tours perfectamente a través de los Alpes, salidas a Pirineos a hacer 3.000. Tenemos también actividades invernales, principalmente con raquetas de nieve. José Antonio en alguna ocasión también saca algo de esquí para intentar de alguna manera, digamos, llegar a todas las demandas que hay. Y asimismo, lo que estamos interesados en formar para que se hagan técnicos, guías acompañantes, gente especializada en la cual puedan ejercer de coordinadores intentamos ayudar desde el club a todos nuestros socios a que se animen a hacer cualquier tipo de curso de orientación, de medicina avanzada y, ante todo, por supuesto, la seguridad de montaña, que es fundamental. Cada vez somos más gente y cada uno somos como somos. Y desgraciadamente hay gente que cuando empiezas a darles unos servicios y pagan por ellos, se creen con derecho a hacer de alguna manera lo que ellos creen. Entonces hay que procurarlos, cuidar y vigilar que todo el mundo, y dar las explicaciones lógicas de cómo es el comportamiento real de la montaña y cuáles son los peligros que entrañan así la montaña.
¿Qué requisitos tiene que tener la persona para participar en estas actividades, concretamente en la de senderismo?
Somos los socios y luego los llamamos simpatizantes, es decir, los no socios. Hay actividades que programamos solamente para socios y actividades abiertas, y ahí puede participar cualquier persona. Hay unos plazos para inscribirse en estas actividades. Como he comentado, programamos todos los domingos. Tenemos una página web, que nuestra dirección es www.ardillas.net, donde ahí tenéis la programación del mes y quiénes somos. Y aparte editamos un boletín que está a disposición de cualquier persona en nuestra sede social y en nuestros colaboradores.
Algunas tiendas de deporte de montaña,
la biblioteca también,
y lógicamente pues una librería que es especialista en montaña. Estos son puntos de distribución del boletín. Publicamos unos 1000 números mensuales y son totalmente gratuitos.
Comentarios últimos de senderismo.
Toda la gente que quiera acercarse al mundo del senderismo, que sepa que hay clubs que nos dedicamos a esto. No somos una agencia de vacaciones ni somos una agencia de viajes, somos un club que pretendemos es disfrutar de la montaña, y que la gente que lo haga de forma individual, que sea respetuosa con la montaña, como intentamos ser nosotros. Estamos abiertos a cualquier tipo de gente que quiera venir.
Por mi parte, añadiría simplemente que un día de sendero equivale a una semana de salud.
Gracias, Juan Escribá, presidente, y José Antonio García, vicepresidente de Ardillas Club de Senderismo, por vuestra intervención. Gracias y un saludo.
Gracias a vosotros, igualmente.
Como cada viernes, estamos ya en la parte final de nuestro programa y Paco Gil nos va a recitar esta tarde el poema titulado Los bosques de Pensilvania, del que es autor Gloria Fuertes. Escuchemos.
Gloria Fuertes nació en Madrid en 1917 y murió en la misma ciudad en 1998. Fue una de las grandes y más conocidas poetisas españolas. De ella se conocían sus cuentos y poemas para niños, de ascendencia muy humilde. Su formación era totalmente autodidacta. No le interesaba la poesía, que no llegaba a la gente, ni los cultismos. Era pacifista, humanista, feminista y glorista, como a ella le gustaba llamarse. Entre los libros de su autoría encontramos los poemarios Isla Ignorada, Antología Poética, Aconsejo Beber Hilo y Poemas del Suburbio. Gloria recibió el premio de Guipúzcoa de poesía El Lazarillo, la beca March para literatura infantil y fue diplomada honorífica del Premio Internacional Andersen, también por obras para niños. En la edición de hoy de Despedida en Verso, hemos seleccionado de Gloria Fuertes En los bosques de Pensilvania. En los bosques de Pensilvania. Cuando un árbol gigante se suicida, harto de estar ya seco y no dar pájaros, sin esperar al hombre que le tale, sin esperar al viento, lanza su última música sin hojas, sinfónica explosión donde hubo nidos. Crujen todos sus huecos de madera. Caen dos gotas de savia todavía cuando estalla su tallo en el aire. Ruedan sus toneladas por el monte. Lloran los lobos y los ciervos tiemblan. Van a su encuentro las ardillas todas, presintiendo que es algo de belleza que muere.
La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Una semana más, gracias por tu atención. Nos despedimos hasta la próxima semana, viernes, de 7 a 9 de la tarde. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
La Luna sale a tiempo radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiópolis, los viernes a partir de las 23.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna Salía Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar. La Luna Salía a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.